Llevamos prácticamente 6 semanas hablando de lo que ocurrió en Chile a partir del 18 de octubre pasado. Y vamos a seguir hablando de eso porque nuestro interlocutor de hoy día es un hombre de perspectivas originales y muy personales. Me refiero a Pablo Ortúzar, antropólogo social, un hombre que está haciendo sus estudios de posgrado en este momento en Oxford, aun cuando él está viviendo, según nos ha contado, en Edimburgo. Me complace darte la bienvenida al programa, Pablo. Me acompaña Arturo Fontaine.
Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes. Es cierto que te fuiste de Chile hace bastante tiempo, pero también es cierto que has estado muy, muy conectado a todo lo que ha estado ocurriendo y hemos leído columnas, hemos escuchado participación en foros, en debates, o sea, has estado muy, muy, muy presente en la discusión. ¿Cómo caracterizarías tú lo que ocurrió en Chile esta última semana? ¿Lo caracterizarías como una crisis, como un estallido, como una revuelta, como una sonada, como una subversión?
Como una revolución.
Como una revolución incluso.
A mí me parece que un estallido social es un buen concepto, porque, digamos, la idea de que algo estalle ya a más o menos a lo que uno puede pensar una especie de bomba, digamos. Que necesita mecha, pólvora, digamos, los elementos, ¿cómo se llaman?, los que se fragmentan, y también una chispa. Y aquí hay muchos hechos que se concatenan más o menos de esa manera para terminar en una explosión. Entonces el concepto de estallido me parece analíticamente bueno para analizar lo que ha pasado. Y también todo tiene mucho de parodia, porque creo que hay un agotamiento también... un agotamiento en la imaginación, en el lenguaje, en la gramática, para poder entender lo que está pasando. Entonces, nuestra mejor manera, lo que tenemos a mano para aproximarnos, son puras analogías, metáforas, tratar de decir que se está repitiendo algún momento de la historia o de la historia de otro país. Y eso también condiciona la acción. La acción también se vuelve un poco paródica. Y entonces es bastante curiosa. No hay una dirección clara. No hay una petición, tampoco hay una lucha histórica entre dos grandes ideologías.
No hay un liderazgo claro, no hay una demanda muy clara, no hay una... Nada es muy claro.
Nada. Entonces, la idea como una explosión nomás es quizá lo más adecuado para analizar el suceso. Ahora, dentro de el estallido, digamos, uno puede decir que tiene varias capas, porque hay temas de abuso, hay temas de malestar económico, y también hay un problema de administración de la fuerza pública. Aquí hay varios conceptos de teoría política puestos en tensión. Esta idea de que uno podía, en el fondo, que el orden público se instaura y se sostiene a través de la fuerza pública, yo creo que es una visión que ha hecho agua de manera importante, porque fue, de hecho, el mal uso de la fuerza pública lo que termina, digamos, volviendo el desastre en términos de desorden público exponencial. En mi opinión.
¿Tú te refieres al mal uso de la fuerza pública en el periodo en que simplemente los estudiantes estaban evadiendo el metro?
En ese momento y después del incendio del metro, cuando Piñera sale y parece que él entendió en su mente, pero no lo comunicó o no logró comunicarlo, que habíamos sido víctimas de un atentado terrorista, pero en vez de decir eso, lo da por sentado, habla de un enemigo peligroso, dice que estamos en guerra, que es una palabra que los presidentes en general deberían usar con bastante cuidado, y la mayoría de la gente en la calle entendió que era una guerra contra ellos, ¿no? Y al sacar a los militares, el efecto fue eso, fue tirarle un bidón de encina al fuego. Y claramente esta idea de que la violencia estatal puede detener la violencia popular o la revuelta o la protesta es una fantasía soberanista nomás, una locura del Estado soberano. Justamente lo que vemos es que eso no funciona así, y que la fuerza, si no está acompañada y dirigida por una visión política, por una promesa, por una conducción, no sirve para nada, al revés.
Entonces, ¿tú crees que fue un error haber decretado el estado de emergencia y el estado de sitio que sacaba a los militares en el primer momento? ¿No debió haberlo hecho Piñera el viernes en la noche?
O sea, si entendió que estábamos bajo un ataque terrorista, me parece responsable hacerlo. Pero hacerlo comunicando que en el fondo el país estaba siendo objeto de un atentado, y que para proteger a las personas, digamos, y a la propiedad, era necesario que las personas se replegaran y que la fuerza militar iba a tomar control de la ciudad en prevención de posibles nuevos ataques. Bastaba con decir eso, creo yo, para que no ocurriera lo que terminó ocurriendo.
A ver, pero entonces la falla fue comunicacional, digamos.
Sí, por eso digo, la fuerza nuda, la fuerza del Estado desnuda no sirve para nada, solo genera más problemas, porque lo que hace Piñera es dejar la interpretación del suceso abierta a las personas, al resto de las personas, y cada uno entendió lo que podía entender, y lo que se veía, y la mayoría de las personas lo que entendió es que Piñera le estaba declarando la guerra a la protesta social.
Por eso fue una frase dicha qué día, el domingo, ¿no? La noche.
Por ahí,
un lunes. Sí. Porque la violencia, digamos, parte de los días más violentos fueron el viernes, el sábado y el domingo, justamente. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, el domingo se quemaron o saquearon 110 supermercados. Y claro, se había decretado así el estado de emergencia, ¿verdad?
Sí.
Pero después como que la cosa empezó a bajar, ¿eh? Y después volvió a subir el día 12, ¿no? Ese fue un día particularmente violento de nuevo.
Sí. Yo creo que cuando los militares salen a la calle, yo creo que efectivamente la violencia bajó un poco. Esa percepción, ese recuerdo tengo, pero no, no...
No, o sea, yo me imagino que sí, pero el tema en términos de la indignación popular y cuánto se extendió la protesta, la cuestión fue solamente increchando. No, la violencia bajó, pero las protestas se volvieron... Las protestas más masivas son justamente... diciendo no estamos en guerra, reaccionando, digamos, a esta sensación de que Piñera estaba atacando.
¿No crees tú que en general la mayoría de la población tiene niveles de empatía o de conexión emocional con la violencia superiores a los que hubiéramos pensado en teoría, en un laboratorio? A mí me da la impresión de que la mayoría de la población en Chile todavía hace un poco vista gorda de la violencia de sectores,
pese a las encuestas, digamos,
que son sectores minoritarios, sí, pese a las encuestas, que son, o sea, sectores minoritarios, dicen que, pero no. Que como que dice ya, sí, son exageraciones, pero
que hay dos cosas. Yo creo que una dimensión es la idea de la violencia que Pedro Güell en la revista Mensaje analiza un poco este tema y dice que hay un elemento como de castigo en la violencia, en el saqueo del supermercado,
en la estructura del
banco, en el ataque a la farmacia. Entonces ahí claramente hay una, en el fondo, se genera una tolerancia frente a la violencia ejercida como entendida como venganza, como resarcimiento, digamos, y por algunos como justicia. Y otros casos de violencia son mucho menos tolerados. Por ejemplo, el saqueo a pequeños comerciantes y todo eso tiene una condena súper fuerte. Pública, digamos, pero con estas otras cosas se genera una ambigüedad.
Eso me confirma mi percepción, digamos, que hay una suerte de vista gorda, digamos, porque si tú dices, a ver, ¿cuál es la víctima? Digamos, un comerciante pequeño, no, claro, intolerable, en fin. ¿Y quién es la víctima? No, este señor, un viejo rico con plata. Ah, está bien, entonces. No, por eso quiere decir que el estándar, digamos, es bien elástico, digamos.
Pero es que la sensación que tengo yo, Héctor, es que y por lo menos los dos aquí donde yo estuve como testigo.
Sí, quiero suponer que testigo, no sí, como actor, como testigo, digamos, ¿no?
Como testigo. Yo lo que vi fue más bien una actitud, en lo que yo vi, no digo que eso sea lo general, pero en lo que a mí me tocó fue una cosa más bien tipo Robin Hood. O sea, saquemos a los saqueadores, hay que saquear eso. A los saqueadores. Eran farmacias, habían escrito coludidos, digamos, sacaban los remedios, los repartían.
A mí me decían, lo que yo vi, ahora, también tengo
por
una...
Por supuesto, había en otras partes, no donde a mí me tocó, esos eran estudiantes, obviamente. A mí lo que no me tocó, pero lo vimos en la televisión, obviamente, son narcos, lumpen, oportunistas, delincuentes.
Yo eso no lo vi, yo eso no, eso lo no he visto, pero la experiencia que tengo yo es la experiencia de gente que asalta algo y que cuando está a punto de concretar el saqueo, digamos, es aplaudido por la gente más pacífica
que va pasando por ahí. Digamos.
Que va pasando por ahí, pero, no, pero, y que pero, estaba pero, ahí pero eso quiere decir que
se ve cierta dimensión de justicia en ese acto, si ese es el punto. Yo creo que hay en el fondo la violencia contra los que se considera que son injustos y que cometen injusticia se relativiza, efectivamente, pero no es toda la violencia ni todos los actos. Obviamente esto es súper complicado porque se van moviendo las fronteras y la sí. pero no es que las personas toleren cualquier tipo de violencia. Yo no creo que
no. Oye, ¿cuánto cambia el panorama político lo que ha ocurrido en estas semanas?
¿Cuánto cambia el panorama político? Bueno, tenemos un presidente muerto, muerto en vida, en un país donde que la estructura institucional es radicalmente presidencialista. Y eso ya hace que el escenario se vuelva bastante especial. Me generó cierta esperanza el acuerdo, cuando se logró este acuerdo por la paz, que se iba a lograr un cierto camino de diálogo y de conformación, digamos, de un cierto horizonte común, y ya hace el primer acuerdo de una serie de acuerdos. Lamentablemente, apenas los políticos sintieron que había disminuido la oleada, digamos, de problemas, volvieron a su propio mundo enajenado y ahora están peleando con unas acusaciones, lesera, esto es un show barato de nuevo, digamos. Pero yo creo que el camino era más el otro, el camino de los acuerdos. Un problema para eso es que no hay perspectiva, no hay horizonte, no hay la política está muy vaciada de contenido, entonces está difícil también.
Está muy huérfana de liderazgos también.
Por eso, sí. Bueno, liderar sin contenido es muy difícil también.
No, porque son los líderes normalmente los que ponen contenido.
Claro. Y en ese escenario, en el fondo estamos en un contexto que puede anteceder a una especie a un escenario populista, claramente, pero también al mismo tiempo tenemos elementos demográficos y económicos que lo hacen más improbable. Entonces no es claro hacia dónde va a ir la cosa y depende mucho de los liderazgos que se levanten durante estos días.
El fin de semana Joaquín Lavín, que era uno de los hombres mejor aspectados, llamémoslo así, en vísperas del estallido, parece haber declinado su candidatura. ¿Es cierto que lo que él dijo se puede interpretar, digamos, como que ahora, como que no es candidato en este momento, pero sí. tampoco está diciendo, digamos, que no lo va a hacer bajo ninguna circunstancia?
Yo vi parte ahora, de esa entrevista y era...
Ahora, la cátedra reaccionó como diciendo abdicó o desertó Lavín. Yo creo que es exagerado pensar eso, ¿no?
Yo creo que es falso. Sí, en fondo, yo vi la entrevista y dijo, no, bueno, yo antes quería ser presidente, pero ya no. Y punto seguido, se tiró un programa presidencial completo a 20, con horizontes de 20 años, 10 años, y casi que nombró a los ministros. Entonces, ¿qué se puede creer a eso?
Claro, está raro. No,
no, claro, si se hubiera dicho, no, yo antes quería ser el presidente, pero ya no, y después se pone a hablar de cómo está viendo que cómo arreglar el aseo y ornato Las Condes, ya, sería más creíble. Pero si al acto seguido lo que hace es plantearte un programa presidencial, bueno, nosotros sabemos que los políticos, parte de todas las campañas presidenciales es negar que uno quiere ser candidato. Entonces, yo creo que ahí va.
¿Y ves tú alguna figura que haya aparecido, para bien o para mal, figuras que tú le pondrías una mala nota y una buena nota?
Hay figuras que han... Hay distintos tipos de figuras. Yo, por ejemplo, yo destacaría a la UDI, que le tengo muy mala, digamos, especialmente a Jacqueline Van Rysselberghe, pero que hay dos partidos leninistas en Chile, la UDI y el Partido Comunista, y la UDI se quedó arriba de la mesa a negociar algo que efectivamente le hacía daño a su ideología. Tuvo que ceder mucho, y ahora, bueno, ahora hacen la campaña para que se vote por el no, pero en el fondo creo que su tuvieron cierta altura republicana en un momento de peligro, no así los comunistas. Y al igual que ellos, el Frente Amplio, especialmente Boric y Gael Geomanz, se quedaron arriba de la mesa pagando costos muy altos adentro en la interna, y también mostraron cierta estatura republicana en ese momento. Desborde, que ha logrado interpretar de alguna manera a la calle, es un liderazgo interesante, surgido también en medio del desorden. Ignacio Briones, que ha sido, digamos, hoy por hoy es la figura más legitimada, si uno quiere, del gobierno, en un contexto muy complicado. En el fondo, él de alguna manera pasa a ser casi la figura presidencial, teniendo un presidente que está anulado políticamente. Y Lavín, que yo no esperaba nada de él, dio una entrevista, escribió una columna sobre el muro de Berlín,
sí.
Y la entrevista de ayer, donde muestra visión de Estado en un contexto en que todos los políticos están generalmente hablando de chimuchina o de muy corto plazo, y Lavín muestra visión de Estado, que para mí es totalmente sorprendente, porque no, él era normalmente el de la cosa chica y el del el arreglín, digamos,
los problemas de la gente,
que eran puras cosas pichiruchis. Es que fui a Japón y caché que hay unos nuevos cruces de semáforos, sí. Y los trajes y ese tipo de temas. Y en este contexto aparece con un discurso de Estado que es bastante, yo creo que interpreta bastante bien lo que está pasando y da un muy buen horizonte de, digamos, de conducción. Y también me sorprendió gente que desapareció o que no fue capaz de aprovechar las circunstancias. Bueno, la mayor parte de la izquierda, impresionante cómo se empezaron a matar entre ellos. Sin ninguna idea.
¿Te compras la tesis, oye, de que la acusación en contra de Andrés Chadwick y el hecho de sacarlo de la actividad política él por 5 años describe algo parecido a la jubilación de una generación que hizo la transición? ¿Te suena eso como...?
No, yo creo que esto fue
como una lectura posible de lo que ha ocurrido, ¿o no?
Es que eso, yo creo que fue más bien un chivo expiatorio, digamos, la clásica, ofrecerle la cabeza de Chadwick al... Ya lo habíamos visto con Beyer, frente al movimiento estudiantil, Diana Proboste fue algo parecido, usar chivo expiatorio y ofrecérselo al populus, ahí como el circo romano, sin arreglar ni uno de los problemas de fondo, digamos, porque... Lo lógico era exigir una agenda de, digamos, de reforma a carabineros, y en vez de eso, como ya, chao, cagó Chadwick, listo. Mm. Ahí está la cabeza de Chadwick, no sirve para nada. Y fue un show bastante pobre. Lo más ordinario fue Insulza, creo yo, que en el fondo carga ahí con sus espaldas con Alex Lemún, toda la represión en la Araucanía durante el gobierno de Lago, cuando él era ministro del Interior. Y la represión de los estudiantes, que no se quedaba atrás, a pesar de que éramos hartos menos. Y además una inoperancia absoluta desde la OEA respecto a la represión brutal de regímenes en Latinoamérica cuando él estuvo a cargo. Entonces creo que los personajes más bajos, digamos, de esta vuelta fue el pobre Insulza.
Oye, durante estas semanas ha tenido ciertas convulsiones internas el Frente Amplio. ¿Crees que eran esperables?
Bueno, es que el Frente Amplio es una bolsa de gato, todo eso lo sabíamos. Si en el fondo es un pegoteo de toda la izquierda universitaria, y ahí es como cachureo, cualquier cosa puede pasar. Pues, si no,
pero hay una cosa rara, que el Frente Amplio no ha capitalizado.
Por eso.
No ha capitalizado esta crisis.
Porque la izquierda cuando...
Que se supone, digamos, que los que estarían más próximos a capitalizarla serían ellos.
Uno pensaría eso, pero en verdad el nivel de desorden y de falta de coherencia al interior es demasiado grande. Generalmente esas estructuras, cuando uno les pone un poco de presión, se desparraman para todos lados, y es exactamente lo que ha pasado. Con liderazgo interesante entre medio, pero orgánicamente un desastre. Y además está lleno de gallos que uno ve este cabro que pusieron en la Comisión Técnica de la Constitución, Elwin, que lo primero que hizo fue quitarle el piso a su propio partido, diciendo que la estrategia parlamentaria siempre había sido un error, que había que seguir con la calle. Y está negociando el... Entonces, hay mucho ridículo y en el fondo muestran mucho, la mayoría y muchos de ellos mostraron que son cabros chicos todavía y que no...
Es un problema de madurez.
Todavía no han salido de la política universitaria. No así... creo yo, y por eso lo destaco, hay otros casos que son muy distintos y creo que Boric y insisto, Geomans, que viene de una dirigencia de la izquierda anarquista en el fondo, mostró mucha altura y pagó costos hacia adentro, defendiendo una posición, digamos, de acuerdo con el resto de la institucionalidad política.
Oye, Pablo, hoy día Carlos Larraín, expresidente de Renovación Nacional, dijo que la mayoría de la Renovación Nacional iba a votar en contra, o sea, en no, dijo que iba a votar en no, dijo ayer el Carlos Larraín, y dijo que las bases iban a votar que no. Ahora, las bases del partido, sabemos que la UDI también está en esa línea, digamos. ¿Cómo ves tú eso en términos del apoyo que tiene el presidente Piñera?
Como, o sea,
en su sector, digamos, ¿cómo lo ves tú como intérprete de su sector?
No, porque Piñera hoy día no es un actor que, además, la derecha, para poder reinventarse y seguir adelante, va a tener que guardar en un closet y olvidarse de él para siempre, digamos. Esa es la...
A ver, pero déjame hurgar un poco por ahí, porque tú dijiste que estaba muerto Piñera, pero las decisiones fundamentales las ha tomado él. O sea, él fue el que, y por eso te menciono lo que dijo Carlos Larraín, esto de entregar la oreja. O sea, Carlos Larraín no habría entregado la Constitución, entendí yo, en la forma o en el día en que lo hizo Piñera. Recordemos que esta fue la demanda que hizo el Frente Amplio el día domingo 20 en una declaración pública, diciendo de esto se sale con nueva Constitución. O sea, esto venía del lado de allá. Y recordemos que el día lunes 11... los presidentes de los partidos de oposición, todos pidieron una nueva Constitución con plebiscito de entrada y de salida. Entonces, esto es una demanda que venía de la oposición. Pero el que toma la decisión y el que establece la presión para que esto se haga rápidamente y se firme el viernes 15, es el presidente Piñera. Yo no creo que haya estado muerto en ese momento, para nada. Además,
hay que aclarar que ningún presidente en Chile, con el poder que tiene la presidencia, está muerto en ese sentido. Piñera está políticamente muerto, pero el poder que tiene es enorme. El cargo es poderosísimo. Y yo no sé, y sigo sin entender, por qué se dio en la Constitución en vez de tomar el camino de las reformas, digamos, de una agenda de reformas que incluyera reformas constitucionales, pero que apuntara al corazón de los mayores problemas sociales. Y, bueno, y especialmente AFP, ISAPRE, farmacia. Es obvio que ahí está el ojo del huracán, digamos. Y sin embargo, entró en este juego de un cambio completo a la Constitución, que efectivamente es muy discutible.
Está en el ojo del huracán, sí, pero el día domingo hubo una consulta organizada por los municipios que convocó a 2,5 millones de chilenos. A mí me parece que si 2 millones de chilenos fueron a pronunciarse básicamente sobre la Constitución y también sobre otras cosas, pero también sobre otras cosas, quiere decir que el tema de la Constitución al final es más relevante de lo que pensábamos.
Depende, pues, si al final estos son temas que por agregado uno le pregunta, bueno, y quiere cambiar. Además, es como cuando te empiezan a preguntar por el combo en el McDonald's. Y quiere además cambiar la Constitución por 100 pesos más, y también cambia la
Fíjate,
Constitución.
Pablo, que, y así. Fíjate que con toda la salagarda, con todo el movimiento, con toda la plata, con todas las campañas, con todos los asesores contratados en el gobierno de Bachelet para los encuentros autoconvocados, creo que llegamos a 250,000 personas. En esta consulta hubo 2,5 millones. Yo lo encuentro impresionante la cifra.
No, porque hay voluntad de participación. Pero eso, claro, no, pero eso no quiere decir, pero el punto ahí es, eso no quiere decir que la Constitución sea realmente una prioridad. O, por otro lado, puede decir algo que es más problemático, que es que hay una sobreexpectativa respecto a lo que puede producir un cambio constitucional. Es lo segundo,
eso te lo doy
ahí
firmado,
estamos metidos en un problema gigante.
Eso te lo doy firmado. Existe esa.
Pero tú crees entonces que, en definitiva, tu visión entonces en definitiva es de que el presidente Piñera no debió haber entregado la Constitución, o por lo menos no de la forma que lo hizo.
En términos crudos, a mí me parece que Piñera privilegió cambiar la Constitución a tocar los intereses del capital, y eso es un error. Creo que es un error porque en el fondo desvía el tema para otro lado. Eso uno puede decir, bueno, pues que con esto gana un poco de tiempo, pero yo creo que no. Yo creo que el tema es de generar sobreexpectativas de que cambiando la Constitución vamos a arreglar los otros problemas, puede terminar un desastre peor. Me parece que lo antes que se aborden los problemas en previsión, en salud y en temas de farmacia, digamos, y también del retail, el tema de los créditos de consumo, que es algo que de endeudamiento, uno podría decir, más nos vamos a empezar a mover hacia afuera del problema. En cambio, si es que pateamos esta cuestión y decimos, no, todo esto lo vamos a poder arreglar después de que discutamos la Constitución y ya con una nueva, A mí me parece un juego muy peligroso el que se comienza a jugar.
Tú dices que prefirió tocar la Constitución que tocar al Capital, dijiste.
Sí.
¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué debió haber hecho para tocar el Capital y para obtener...?
Plantear una agenda de reformas sociales, que uno puede decir, oye, esto puede ser a 20 años con distintos pasos intermedios, pero en el cual las áreas críticas del malestar ciudadano, las áreas críticas, que eso tiene dos dimensiones, una es escasez simplemente, falta plata, las pensiones son muy bajas, ¿ok? Y otra es una interpretación vinculada al abuso, a que esta institución abusa de mí o me hace trampa, digamos.
¿Tú crees que el gobierno hay una complicidad con el abuso?
No, yo creo que les cuesta entender que estas instituciones necesitan de reformas importantes ahora y que esas reformas no son solamente inyectarles más plata, sino cambio a nivel institucional de cómo funcionan estas instituciones. Y a mí me parece que una agenda orientada a eso, lo que yo le decía, una agenda por la dignidad, habría tenido mucho mejor recepción y mucho más efecto que y uno puede incluir en eso reforma a la Constitución, obviamente, si quiere. Pero la idea de decir, bueno, pero todo esto lo vamos a arreglar, o generar la expectativa de que todo esto se va a arreglar con la nueva Constitución, me parece un juego peligroso, como decía antes. Y Piñera, en ese sentido, en verdad es muy raro que no haya habido reforma, no hay ni una reforma de fondo en las áreas institucionales de la economía, donde están los principales problemas planteados por las personas. Y por ejemplo, bueno, la agenda antiabuso que sacó el gobierno,
eso te iba a preguntar,
es una agenda que ataca principalmente las ilegalidades, pero muchas de las cosas que las personas consideran abusivas por parte de farmacias, FP, ISAPRE, etcétera, son legales.
¿Puedes poner un ejemplo rápido? Porque creo que estamos ya en la hora.
Bueno, un ejemplo, en el caso de la AFP, la estructura de cobros de lo que te cobran por administrar.
La comisión,
que muchas personas consideran que debería estar estructurada de otra forma, porque en el fondo no está atado a la ganancia que te generan, o y cosas por el estilo. El caso de las farmacias, creo que, si alguien quiere ejemplos, puede revisar las 15 recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica, que son bastante contundentes. Y que tampoco entiendo por qué no se llevaron, digamos, no se convirtieron rápidamente en un proyecto. Pero a mí me parecía, esto también es un tema más político, de decir, mire, sabemos que hay una sensación de abuso en torno a la operación de estas instituciones. Bueno, el caso de la ISAPRE es absurdo. La ISAPRE no compiten entre ellas, los planes no son comparables, eso no ni siquiera es un mercado. Por lo tanto, Es evidente que es un área donde uno podría intervenir con mucha más fuerza y exigir mucha más transparencia que la que existe. De hecho, hay países donde el sistema es privado, como en España, pero bajo una regulación mucho más fuerte que permite que haya competencia y un acceso a prestaciones más masivo, digamos, a mejores precios. Eso. Pero el punto político es, porque podemos ir al detalle, en los detalles podemos perdernos infinitamente, pero es que aquí había... no recepcionar la demanda por mayor justicia en estas áreas con una agenda que se hiciera cargo de ella, y optar en vez de eso por el cambio constitucional, generando la promesa implícita de que el cambio constitucional nos va a permitir arreglar los otros problemas, que yo creo que no es cierto. Creo que es un error político que en el futuro nos puede traer complicaciones mayores. Eso.
Pablo Ortúzar, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad, antropólogo social en Terapia Chilensis. Conoce soluciones activas de Banchile Inversiones, la forma más fácil de invertir. Para más información ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Convet te invita a conocer sus departamentos en la Florida, edificios Rojas Magallanes 2085 y edificio Vista Walker Martínez, y próximamente a la venta también edificio Rojas Magallanes 2457, proyectos todos que cambian tu vida. Convet, una empresa Moller y Pérez Cotapo. Un nuevo espacio de La Tercera donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir de este modo a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar, hazlo bien informado. Fact Checking, La Tercera, encuéntralo en latercera.com. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Ortúzar, investigador del Centro de Estudios para la Sociedad, y de Arturo Fontaine.
Hay un detalle, esta semana, y la razón por la que estoy acá, es que sacamos un libro que se llama Primera Persona Singular, y son reflexiones respecto al individualismo en su versión egoísta, y cómo esto contribuye, cómo esto se mezcla, digamos, con el estallido social.
Ah, mira qué interesante. Ya.
Y eso sale esta semana.
Sí,
con ese jingle, de Pablo, terminamos el programa. Muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.